Bueno, buenos días, estimados y estimadas radioescuchas. Estamos nuevamente, como todos los miércoles, aquí en su programa, conversando con sociales, dialogando con sociales, hablando con sociales, todos los miércoles de 12 a 1. Les saluda Diana Suárez y voy a seguir, igual que la semana pasada, presentando este programa, porque nuestra querida amiga Yulisa Cáceres, quien estaba conduciéndolo, sigue en recuperación de salud y desde acá le deseamos, como la semana pasada, muchas fuerzas todavía para que pueda terminarse de recuperar y la tengamos pronto otra vez por acá. Les cuento que este programa está muy interesante, como todos los miércoles. Tenemos a Lucio Herrera, el secretario académico, que nos va a contar algo más que podías saber y que ahora sabrás mejor de la facultad. Tenemos a un estudiante distinguido que también nos va a contar cómo así ha sido distinguido. Y finalmente también tenemos en nuestro bloque de debate un panel súper interesante para conversar sobre las tribus urbanas. ¿Qué son las tribus urbanas? Ya nos enteraremos en la segunda media hora del programa. Ahora pasamos al bloque de agenda y facultad. Bueno, como siempre, en este primer bloque tenemos a Lucio Herrera, que es el secretario académico de nuestra facultad, que tiene muchísimos años, conoce todos los trámites y procesos y viene hoy día a contarnos uno de ellos. Hola Lucio, ¿cómo estás?
Hola Oriana, gracias nuevamente por la invitación.
Gracias a ti Lucio por acompañarnos en verdad todos los miércoles y por toda la valiosa información que tú les brindas a los estudiantes y a toda la comunidad de la facultad. Lucio, me contabas que ahora íbamos a conversar sobre las constancias. ¿Qué constancias tenemos en las facultades sociales?
Bueno, en el campo virtual los alumnos pueden tramitar sus constancias, que tenemos los modelos, muchos modelos, pero sin embargo, algunos de ellos no estaban. Si bien el título aparecía que decía, por decirte, constancia de egresado, pero en el fondo el texto estaba diseñado de otra forma, que decía constancia, se deja constancia que el alumno ha concluido los cursos conducentes al grado de bachiller. Sin embargo, este modelo lo tenía que hacer la asistente académica como una constancia excepcional, dado que los egresados requieren que diga una constancia que indique egresado, ¿no?, de tal semestre, de tal especialidad. Además,
Lucio, discúlpame, entonces eso quiere decir que eso se ha ajustado. Ahora es un trámite que uno en el campus virtual, cualquier alumno egresado puede acceder y automáticamente puede descargar una constancia.
Desde luego, esa constancia ya fue
programada.
Claro, a través de la, bueno, en coordinación con la dirección informática, ¿no? Desde luego con la donde participó el señor decano, ¿no? Para que a él tampoco le parecía el término que existía dentro de ese modelo de constancia, ¿no? Entonces ya se ha regularizado y para ello incluso dimos una indicación al final de del trámite donde el alumno realiza el trámite. Entonces se indica ahí en el que diga: esta constancia se expide a los egresados. El alumno, para soltar este modelo de constancia, el alumno debe estar en condición de egresado en campo virtual. Entonces ya no hay ningún problema al respecto, ¿no? Ya ese está ya casi fluido de hace dos semanas.
¿Eso quiere decir que ya no tienen que ir a hacer el trámite en persona a la facultad, que lo pueden hacer desde el internet?
Claro, claro, claro. Es la ventaja, ¿no? Y así he empezado a revisar las cartas digitales que aparece, también que vamos a hacer la corrección del caso, pero para ello estoy tratando de juntar varias cartas y de nuevo enseñar al decano y decirle que cómo irían los términos de esas cartas, ¿no? Entonces, por un lado, por otro lado, hemos habilitado casi 8 modelos de nuevas constancias.
Cuéntanos, ¿cuáles son esas constancias?
Entre ellos tenemos, por ejemplo, va a haber una constancia de egresado con periodo de estudios, que no existía, y esa constancia era solicitada continuamente, en forma excepcional, a través de la oficina de informe, todo un trámite, ¿no? Después también estamos...
Claro, este tipo de constancias son los documentos que los egresados necesitan para justificar sus estudios,
claro,
para
presentar sus ofertas con periodo laborales, de estudios, etcétera. Quiere decir que ahí tiene que indicarle el periodo que cubre, ¿no? De tal semestre del año tal al semestre tal del año tal. Que eso no existía tampoco, ¿no? Entonces, bueno, era solicitado continuamente a través de las constancias excepcionales. Después hay otra constancia que también hemos solicitado en la Dirección de Informática, una constancia de haber optado el título de licenciado con calificación y nombre de la tesis, que también es una constancia excepcional que solicitan continuamente los estudiantes. Y bueno, eso también ya está en trámite, ¿no? Todavía no está en el sistema, pero
está en trámite.
Están, claro.
Qué bueno, Lucio. Y dime, entonces, para todas estas constancias, los alumnos lo único que tienen que hacer es entrar al campus virtual, a la parte de constancias, y ahí descargarlas.
Claro, más adelante. Estos nuevos modelos recién van a ser habilitados seguramente para el próximo ciclo, ¿no? Hay otra constancia que dice de matrícula con ciclo o nivel también. Hay otro modelo que dice constancia de matrícula con ciclo y créditos acumulados. Hay otro modelo que se hizo constancia de matrícula con créditos acumulados y faltantes para egresar. Hay otra constancia, otro modelo de constancia solicitada, que es constancia de haber estado matriculado con periodo de estudios, o sea, no, son para no egresados, ¿no? Constancia de rendimiento académico de 15º y tercio superior, que tampoco existía, ¿no? Entonces son modelos nuevos que hemos que he solicitado a la Dirección de Informática y estamos en coordinación con la Dirección de Informática.
Bueno, Lucio, muchísimas gracias por esta información. Ya saben, a estas nuevas constancias le facilitan a los egresados muchísimo cuando necesitan justificar sus periodos de estudios y en todas las modalidades que necesitan. Y pronto, para el próximo ciclo, nos dice el secretario académico que también tendremos otras constancias que también son solicitadas, haciéndoles a todos los estudiantes mucho más fácil el trámite, mucho más cortos los tiempos de espera. Muchas gracias, Lucio, por acompañarnos como siempre, y vamos a una pausa.
Gracias, gracias.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana. Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde, todos los martes de 1 a 2 de la tarde, por Zona PUC. Estoy Verde.
In December, drinking hot char.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Ah, oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres, cuatro!
Que la de anatomía te enseñara a...
¡Cosechar nalgas de 14 quilates!
Que historia del Perú te pasara...
¡Camina Luz María que al fin!
Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres...
Escúchanos por Zona Puc cada martes a las 7 de la noche.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Puc.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola, ¿cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona Puc nos escuchan hasta en otras galaxias.
Buenos días con todos y todas, estamos de vuelta acá en su programa Dialogando con Sociales. Esta vez comenzamos con el bloque Destacados. Como les había contado, en el bloque Destacados hemos invitado a un estudiante que ha sido premiado el año pasado, a finales del año pasado, en el tercer concurso de monografías. La semana pasada también tuvimos a un estudiante de antropología premiado y esta semana tenemos más bien a un estudiante de la especialidad de economía que presentó la monografía junto con dos compañeros, Alfredo Alvarado Enciso y Eduardo Vargas Sánchez. Aquí tenemos en cabina a Ángelo Cosúo Chaparro. Hola Ángelo, bienvenido.
Buenas tardes Ariana, gracias por la invitación.
Gracias más bien por estar acá. Ángelo ha presentado la monografía titulada Crímenes y desempleo, una aplicación del modelo de economía del crimen de Berker para Europa, entre 2003 y 2013. Ángelo, cuéntanos, en verdad, ¿cómo así te animaste primero a tratar este tema? No es tan común el trabajo de economistas en el tema de criminalidad, según tengo entendido.
Sí, bueno, es un tema un poco heterodoxo, como dices, para la economía, pero de hecho el tema que he tratado lo hicimos en base a un marco teórico del 73, de Becker, que es un Nobel en economía de este año. Ganó el Nobel en el 80, me parece, en los años 80. Y sobre todo se ha tratado por la academia en Europa, pero muy poco en Latinoamérica. Entonces, lo que hicimos fue, teníamos este trabajo de fin de curso, que era bastante exigente.
¿Para qué curso?
Es para Econometría 2, con el profesor García, que por suerte fue así de exigente, en lo que nos permitió en 2 semanas más o menos tener lista la idea sobre todo, o sea, qué hacer, de dónde sacar los datos, la metodología, el marco teórico, todo. Y nos topamos con este modelo, ¿no? Que a primera vista parecía como más intuitivo, como una cosa que se había tratado poco, y decidimos ver qué podíamos hacer. Y la limitación que encontramos fue que no tuvimos acceso rápido a los datos de Perú. Entonces, nos fuimos a la aplicación en Europa para estos años, donde encontramos una base de datos grande, con datos de buena calidad que nos permitieran hacer la estimación sobre la relación entre el desempleo y el crimen, ¿no? Para Europa.
Cuéntanos un poco cuáles han sido estos, porque ustedes lo que han hecho es identificar unos determinantes de las tasas de criminalidad, ¿no? ¿Cuáles han sido estos determinantes en los que ustedes se han basado y un poco cuál ha sido la metodología que han decidido aplicar?
Bueno, usamos, o sea, La parte empírica del paper es estimar el... Hay una ecuación que Becker llama como la oferta de delitos, ¿no? Como es la cantidad de delitos que un potencial criminal está dispuesto a hacer, que dependen de varias cosas, ¿no? Pero entre las que se plantean en el modelo original de este autor está la probabilidad de que te atrapen, que nosotros colocamos el número de policías en los países como una medida de la probabilidad de que te atrapen, la severidad que te castigue, de cuánto va a ser tu castigo si es que te atrapan, que esa es una variable bien difícil de medir, ¿no? Porque es entre países es bien complicado, y nosotros usamos una variable proxy para esto, que era la tasa de corrupción que se perseguía, es decir, si había más corrupción era más probable que tú puedas sobornar al juez y que la severidad de tu castigo sea menor, entonces podías cometer más crímenes. Y la variable que estábamos testeando era Bueno, otra variable de control fue el ingreso, que es la potencial ganancia que tú tienes al cometer un crimen. Y la que estábamos testeando era el desempleo, ¿no? O sea, queríamos saber si a más desempleo se cometían más crímenes o menos crímenes. Entonces, la primera opción es decir, es obvio, ¿no? Más desempleo, más crimen, porque la gente tiene un conjunto de oportunidades menor para satisfacer sus necesidades. Entonces, una de las salidas es cometer el crimen. Sí. Y muchas veces cuando una persona pasa mucho tiempo en el desempleo, empieza a sentir un rechazo por la sociedad, ¿no? Entonces, como que las leyes empiezan a deslegitimarse para él. Pero por otro lado, cuando una sociedad tiene menos desempleo, significa que la sociedad tiene más PEA ocupada, con lo que hace que haya mayores ingresos para todos los hogares y que las potenciales ganancias del robo sean mayores. Entonces, a menor desempleo también puede haber más crimen, porque yo gano más cometiendo el crimen. Entonces, eso fue lo que testeamos, ¿no?
Y por eso están todas las otras variables de control que has mencionado.
Claro, tuvimos una muestra de 59 países para 10 años, lo que nos da 590 observaciones. Lastimosamente la base no estaba completa para todos, por lo que nos tuvimos que quedar con solamente 30 países en 10 años. Tuvimos 300 observaciones y con esto corrimos un modelo de regresión en panel, o sea, es decir, cada país lo teníamos varios años repetidos. Los resultados están presentados en el paper y el resultado principal que nos salió es que el desempleo afectaba positivamente a las tasas de criminalidad en Europa, ¿no? Y nos salió un valor exacto era una elasticidad de 0.22, lo que quiere decir que cuando el desempleo sube en un 1%, la tasa de criminalidad sube en 0.22%.
Bueno, ese es un resultado bastante contundente, digamos, ¿no? ¿Hay alguna cuestión que resalte en alguno de los países identificados o es homogéneo para todos los países que has analizado?
Bueno, el estimador era para todo el panel, ¿no? O sea, nos da el estimado para los 30 países, pero habían variables que intentamos controlar por valores muy altos o muy, muy bajos de las demás variables y tuvimos un poco de problemas con España y Grecia, ¿no? Donde las tasas de desempleo eran grandazas por el tema de la crisis en estos años. Controlamos por esto, pero en estricto el estimador sería para todos estos países de Europa que eran Unión Europea, ¿no? Y la base que usamos fue justo una base de la Unión Europea que se llama Eurostat.
¿Y hay alguna reflexión que tú puedas extraer o que se pueda traer a la región? No sé si está estrictamente dentro del marco del trabajo que ustedes han realizado, pero que pudieras reflexionar sobre ese tema.
No, sería interesante ver la aplicación del mismo modelo para el Perú, ¿no? Para la región, y a mí me interesaría más aún para el Perú, ¿no? Porque todo este tema de inseguridad ciudadana está justo en boga. Pero el problema con el tema del Perú y con los países de la región es que los datos son difíciles de utilizar para hacer este tipo de análisis cuantitativo, exigente.
¿Por falta o por qué?
Bueno, hace unas dos semanas me enteré que a más allá de las encuestas nacionales que están publicadas en el INEI, habían otros datos que están en una página que se llama Boletín Estadístico del INEI, donde habían datos de denuncias por municipalidades. Pero el tema con la región y con el Perú es que la gente no denuncia. Entonces, si yo voy a estimar la tasa de denuncia respecto de las otras variables, esta variable está subreportada, porque hay mucha gente que simplemente no se acerca a denunciar porque sabe todos los costos de transacción inmensos que tiene denunciar, que la policía puede ser súper ineficiente y nunca le van a hacer caso. Hay gente que tiene vergüenza de denunciar y demás cosas, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer para estos países donde las instituciones que rigen el marco legal del crimen no funcionan bien es utilizar una variable que se aproxime o que pueda ser reemplazada, ¿no? Que por lo general es la tasa de homicidios, que es la que, o sea, todos los homicidios sí son reportados, porque claro, tiene que ir al perito y ver todo el caso, ¿no? Entonces, eso es lo que se podría hacer para el caso peruano y ver si es que el modelo ajusta, ¿no? O tal vez nuestra situación de la criminalidad es diferente a la de Europa, que podría esperarse, ¿no? Que hay otras variables explicativas.
Bueno, Ángelo, muchísimas gracias por contarnos tu investigación, que además ha sido muy interesante. Ojalá que tú te animes o alguno de tus compañeros o profesores se animen, en verdad, a realizar esta investigación en el Perú con, bueno, los ajustes que haya que realizar y posiblemente con un análisis también, no solamente económico, sino cultural, que permita explicar algunas de las cosas que posiblemente sean diferentes a los países europeos. No sé si quieres hacer algún comentario adicional.
creo que ahí está. Pero cualquier cosa, me parece que la facultad publicó el paper en la página. Entonces, por si hay comentarios o cualquier cosa sobre esto. Y ante nuevas aplicaciones del modelo, los mantendremos al tanto a ver qué sale para el caso peruano.
Muchísimas gracias, Ángelo. En verdad es una oportunidad también para invitarlos a todos los estudiantes otra vez, que como todos los años, este año también tendremos un concurso de monografías. Los invitamos a participar. Los requisitos están en la página web. Tienen hasta el siguiente semestre para hacerlo. Pueden hacerlo o no como parte de un curso, pero como ven, es una oportunidad interesante para seguir fortaleciendo la investigación en su trabajo, y para tener un reconocimiento por el trabajo, que también a veces es lo más interesante de estos concursos. Muchas gracias, Ángelo. Gracias. Aprovecho para que me quedan unos minutos antes de la pausa, difundir también otros concursos. Esta semana y a inicios de la próxima semana vamos a entrar a algunos salones. Hemos pedido permiso a algunos profesores para interrumpir los 5 minutos y seguir contando sobre estos concursos, motivarlos a ustedes para que por favor participen y entiendan que esto puede ser súper complementario a su trabajo, a su formación académica, y que es en gran beneficio. Tenemos concurso de monografías, tenemos concurso de mejores tesis, tenemos concurso de experiencias en biocomercio, tenemos concurso de responsabilidad social, que lo hacemos en conjunto con la DARS, y de proyección a la comunidad. Es decir, tenemos diversos concursos que se ajustan a la medida de más o menos los intereses de cada uno de ustedes y que seguro pueden ser de su interés. Los invitamos a que busquen información en la página web, en el Facebook, o que se acerquen a la facultad a preguntar por los mismos, como ya algunos de sus compañeros lo han hecho, y a que estén atentos a las fechas para poder participar. Ahora sí, nos vamos a la pausa y volvemos con el bloque de debate.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona Pub.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona Pub. Y a mí me gustan como tú.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Pub.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Muerte,
sequía,
inundación,
huracanes,
cambio climático, cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
12:30.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
ZonaPook.
Escúchala antes que sea cool.
Dígite.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Estimados y estimadas, estamos de vuelta acá en su programa conversando con sociales, dialogando, charlando con la Facultad de Sociales. Antes de pasar a nuestro bloque de debate, porque no nos ha dado el tiempo en los bloques anteriores en los que tuvimos a dos fantásticos invitados, quiero contarles rapidito unos tres puntos de agenda para que no se los pierdan. El curso de Integración Regional, Regionalismo e Interregionalismo, Retos para América Latina y la Unión Europea, a cargo del doctor José Antonio Sanaguja, de la Universidad Complutense de Madrid, que se llevará a cabo entre los días 22 y 24 de junio. No se olviden de inscribirse, las vacantes son libres para todos los estudiantes de sociales, pero son limitadas a espacio y disponibilidad. También recordarles que se viene el octavo Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, a la CIP, que se realizará en el mes de julio. Finalmente, para no robar más minutos al debate, estamos iniciando a partir de la próxima semana un ciclo de conferencias. Perú hacia el primer mundo. Queremos en este ciclo de conferencias que debatir un poco el modelo de desarrollo, si el Perú efectivamente está encaminándose y preparado para ir al primer mundo, y tener a representantes de los grupos políticos comentando sobre el tema. Este ciclo de conferencias viene el miércoles 17, el jueves 25 y el jueves 2 de julio, de 6 a 8 en el auditorio de nuestra facultad. Pronto estaremos, a partir de mañana esperamos, difundiendo el afiche y toda la información para que puedan participar. Ahora sí, sin hacerla mucho más larga, esta vez tenemos una mesa muy interesante. El tema que vamos a trabajar es tribus urbanas. Para eso hemos invitado al profesor Alex Huerta, de la especialidad de Antropología, y a Sara Iribarren, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ellos nos van a contar un poco sobre cómo los jóvenes se reúnen, qué son las tribus urbanas, cómo estos jóvenes empiezan a generar otros espacios, además de sus grupos familiares. Bienvenidos, Alex. Bienvenida, Sara.
Muchas gracias. Una cosa que quisiera comenzar, hay algo que no entiendo. Aquí dice que Sara es de arquitectura y estamos en un programa de sociales. Sara, ¿cómo es posible? Los arquitectos se ocupan del espacio y las construcciones, hasta donde yo sé. ¿Cómo puedes haber escrito un libro de tribus urbanas?
Bueno, hola, antes que nada a los dos. En este caso, lo que yo he tratado de abordar es el impacto que tienen este tipo de grupos en el espacio público, que más que tanto como arquitecto como urbanista nos interesa ese lado, ¿no? El lado social del espacio.
O sea que podemos trabajar juntos.
Sí, claro, trabajamos juntos muchas cosas con gente de sociales, antropólogos, sociólogos.
Claro, porque en los últimos tiempos entendemos el espacio como una relación social. Esta cabina de radio, por ejemplo, podría ser un lugar vacío, podría ser un depósito, o es lo que es ahora con nuestra DJ y también con Oriana, ¿no? O sea, se transforma.
Claro, el espacio se configura en función a sus usuarios.
¡Wow! Ahora, tribus, te cuento. Nosotros en antropología estudiamos las tribus como pues un conjunto de familia extendida, ¿no? Uh-huh. Evans Pritchard dio la categoría para África, para los Nuer, pero es cierto que, claro, ahora, antes estudiamos parentesco. Conforme han pasado los años, los chicos han cambiado a sus familias por grupos de pares o comunidades emocionales, y parece que Lima no es la excepción. Cuéntanos un poco, ¿cómo definirías tú las tribus urbanas, y sobre todo aquí en Lima?
Bueno, el tema de tribu urbana tiene que ver mucho con ese lado, ¿no? El lado familiar es como una segunda familia que encuentras en la calle. Cuando el joven intenta independizarse, igual termina buscando otro tipo de relación familiar fuera de casa.
En los tiempos de los filisteos, cuando yo era estudiante, hicimos un grupo de estudios de religión y salíamos por todos lados y visitamos todos los grupos religiosos y nos conformamos como una suerte de comunidad, ¿no? Te digo, pero eso off the record, que hacíamos hasta ritos. Y sí, hay una tendencia a lo que yo llamaría una comunidad de consumo, ¿no? Es decir, lo que García Cantini dice, ¿no? El consumo nos ayuda a formar comunidades. ¿Tú qué tribus urbanas has estudiado?
Bueno, tribu urbana en realidad podría definirse no solo para jóvenes, también para adultos, ¿no? Entonces yo me he concentrado básicamente en las juveniles, las que se originan justamente en el cambio de la adolescencia. Entonces he trabajado tribus musicales como metaleros, punks, de repente incluso K-popers, tribus deportivas, los skaters, los bikers... Incluso los fans de fútbol también podrían ser tribus urbanas. Y también las tribus más visuales, que son toda esta onda asiática que ha aparecido, los otakus.
Sí, claro, la Feria del Barranco del domingo va a ser dedicada a Moasia, ¿no? Y claro, me llama la atención porque en la etapa adolescente es la famosa rebeldía de querer negar el lazo familiar, el querer separarse y formar su propia identidad. ¿Por qué?
Sí, claro, pero como te digo, la tribu urbana no es solamente algo juvenil. También, como tú comentabas, el tema religioso puede configurarse como una tribu urbana dependiendo justamente del impacto que tiene en el espacio público.
Ahora, ¿cómo es la relación de la tribu urbana con el resto de la sociedad? Generalmente forman una suerte de muralla simbólica, es decir, somos diferentes, tenemos códigos diferentes, hasta tenemos claves diferentes que nadie va a entendernos, somos renegados.
Claro, hay por un lado un tema de códigos, códigos de vestimenta, códigos de conducta, códigos de diálogo, palabras, frases, términos que solo ellos entienden. Y también hay un tema de territorialidad que se ve mucho en el espacio público. Entonces, como que se apropian de un parque, de incluso de una banca en específico, se apropian de ciertos bares o casonas abandonadas.
Y eso tiene que ver con la crisis de espacio público en Lima. Por ejemplo, antes era en el Parque Washington, este que está por el Centro Cultural de España, pero algo pasó, lo remodelaron y digamos que lo inutilizaron para eso. Y ahora veo una mudanza hacia el Parque Castilla en Lince, por el Turing, donde tú puedes hacer una suerte de fresco de todos los grupos que se dedican al baile. De K-popers, por ejemplo, hasta de, no sé, consumidores de My Little Pony.
Claro, tal vez te estás confundiendo de grupos, porque el Parque Washington fue adoptado por grupos juveniles de tipo emos principalmente.
Fueron extinguidos.
Algunos góticos y algunos metaleros que luego pasaron más hacia los parques más cercanos al Estadio Nacional.
Oh, yeah.
Y el Parque Castilla es una apropiación más de onda asiática, ¿no? Los K-popers y los otakus que venían justamente del exilio que les están haciendo en Arenales.
Es una buena oportunidad para entonces hacer una tipología. Tenemos estos grupos basados en comunidades musicales. Ahora, en realidad la música siempre es un buen soundtrack para generar cultura, y eso lo sabemos todos los que hemos crecido en una cultura chicha, bajo los ritmos de la cumbia andina o chicha. Pero los jóvenes británicos en la década de los 70 generan, por ejemplo, el punk o el metal. Generalmente tenemos una idea de británico Beatle, así de que I want to hold your hand, feliz. Pero nos olvidamos de la clase obrera, los que trabajaban en lo que es fundiciones, en fábricas, que generan otro tipo de reacción, que generan otro tipo de comunidad, por ejemplo, con el metal. No es extrañar que aquí se adapte también por ese tipo de condiciones. Pero, ¿qué podrías decirnos del metal en sus orígenes y el metal adaptado a Perú? El heavy metal, como, o el rock metal.
Bueno, como toda cultura, con el tiempo se va adaptando, se va modificando, y toda cultura contestataria en algún momento es absorbida por el sistema, ¿no? Entonces, es natural, es parte de la evolución, que se adapten ciertas cosas para ser mejor asimiladas por la sociedad. En el caso del rock, fue un poco la contraparte de lo que pasó con los Beatles, que era el lado bueno, paz y amor, etcétera.
Yo soy Beatles.
Y luego aparece el lado Rolling Stone, que es más agresivo, más, claro, satanista.
Mientras los Beatles solo querían agarrar la mano, los Rolling Stones querían más. Sí,
querían lanzarte piedras, ¿no?
Sí,
era un poco la idea, ¿no? La contraposición, el lado bueno, el yin y el yang de los británicos.
Pero, o sea, pero ya cuando hablamos de metal, hablamos de Ozzy o de Black Sabbath. Hablamos de clase obrera fuerte que aprovecha también una estética de película de terror muy amada en Perú, en Lima, por los jóvenes.
Claro, pero en general hoy en día estamos en una cultura muy oscura, ¿no? Incluso en las películas, sí, los antihéroes y todo
Blancanieves,
eso es parte de la moda, ¿no? O
sea, ¿qué está pasando entonces que el consumo de lo oscuro, el lado oscuro de la fuerza está ganando? ¿Qué crees tú?
Pues supongo que hay una pérdida de fe por lo bueno, como si lo bueno ya está colmando un poco. Llega un punto en que te das cuenta que nada es bueno del todo, siempre hay algo de malo.
Claro.
Encantarte por ese lado malo.
Yo, o sea, hay antecedentes. En los 50s, con el miedo al comunismo, Hollywood lanza bastante estas películas de zombies que han vuelto, ¿no? De zombies, de muertos vivientes, del temor a ser invadidos por un grupo que ellos consideraban amorfo o sin conciencia. En los 70, sobre todo en el 75, con la subida del precio del petróleo y la guerra de Vietnam, hay una desazón y aparecen películas como El Exorcista y ya la temática satánica. Actualmente sí, tienes razón. Me parece que el impacto social que tiene, ha tenido el post-septiembre 11, el sentir que el mundo está bastante dividido en guerras, microguerras, y que generalmente vamos hacia una crisis económica en las Europas, por ejemplo, genera también ese tipo de desazón. Y los americanos sintiéndose enemigos del mundo, que ya no los quieren, que no son los salvadores como pretendieron ser en la invasión a Irak. Entonces, sí me da la impresión que eso tiene un impacto en lo que es la cultura popular, y los zombies están de vueltas. Así que una tribu urbana famosa es Walking Dead, que tiene Transmedia, que es excelente. Se disfrazan, hacen cómics, hacen happenings, hacen de todo. Entonces, ¿tú crees que también sea un síntoma de lo que está pasando en Lima? Porque una cosa es la coyuntura mundial y otra cosa es la coyuntura limeña.
En el caso de Lima, lo que veo que ha habido es como una liberación juvenil, ¿no? Una necesidad de apropiarse de las cosas más fuertemente que antes, incluso cuando los subtes buscaban lo mismo.
Los subtes de 1985, yo diría nuestro movimiento punk. Un grupo que realmente querían oponerse a la sociedad, y la idea de sociedad de mierda, etcétera, no era fuerte. Y que hicieron, o sea, muchos murieron en su ley y hicieron conciertos en los Reyes Rojos y eran famosos, pero murieron.
Claro, no, por eso te digo, lo que ellos intentaron hacer no tuvo el mismo impacto que los jóvenes de ahora están haciendo.
¿Son más tiernos o qué? ¿Nosotros éramos más salvajes?
Sí.
Me alegro. Pero, o sea, ya, vamos a ver, esto está picante, o sea que mejor hacemos una pausa porque tenemos que pelear aquí en la cabina.
Que no te floreen, escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión. Música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona PUC. Y a mí me gustan como tú.
1, 2 y 3. Ya, suficiente.
Hey, ¿así quieres ser fitness? Tranquilo, con tips sencillos, buena música, la mejor onda y actitud en Quiero Ser Fitness, te ayudaremos a ser uno. Quiero Ser Fitness, todos los lunes a las 7 de la noche en Zona PUC.
Colombia es el país anfitrión de Felafax 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Sara, no te comas todos los doritos. Ah, uy, estamos en el aire. Perdón, sí, mira, aquí hay una situación, te quería comentar. He estado yendo bastante a las ferias que hay en Compupalas, en Compuplaza, en estas, estos sitios que son alucinantes, porque son sitios formalizados de piratería de software y hardware. Y el otro es un comic festival y el otro es también un héroe festival. Y me he encontrado que hay más grupos o más tribus urbanas de las que yo creía. Una de ellas son los Bronies. ¿Has oído hablar de ellos?
Sí, bastante.
Son seguidores de My Little Pony o Mi Pequeño Pony.
Son hombres mayores.
Bueno, no tan mayores, mayores de 35 años, bueno. Que para ti eso es mayor, pero...
Bueno, son hombres adultos, seguidores de My Little Pony.
Y se saludan incluso con una suerte de, no sé, como la pata del pony. Tienen un lenguaje pony, hacen fanfiction pony. Eso me gusta, porque por mucho tiempo la masculinidad ha estado bien reprimida. Entonces que haya siquiera un grupo en que los jóvenes se sientan que pueden vivir una masculinidad alternativa con ternura, me parece bien. Así como me gustan también los consumidores de cómic en general. El consumo de Batman está fuerte. Yo creo que es porque es un héroe vulnerable, porque los chicos se identifican con eso.
Pero así como hay toda una admiración por Batman, como el Caballero de la Noche, el Oscuro y demás, también hay cierto bullying hacia Batman, que es el huérfano, el que tiene mucho dinero pero sufre. Hay toda una contraposición, ¿no? Es como tiene ese yin y yang que mucho está pegando ahora.
¿Te das cuenta entonces que son personajes que en el fondo lo que hacen es proyectar mitologías que hemos tenido por siglos, sino que ahora en la forma de el héroe del cómic, tal vez el Aquiles, tal vez Lancelot, o tal vez también miles de años de chamanismo donde los chamanes se apoderaban del poder de un animal para así ser el héroe? Y que ha circulado desde Gilgamesh en mitologías, ahora encuentran un reposo en el cómic, por lo cual creo que eso genera tanta atracción.
Claro, muchos superhéroes, no solo de cómic, también de manga, se inspiran justamente en tradiciones antiguas. Incluso Marvel con Thor, con Loki.
Y los japoneses.
Y los japoneses
con
también.
Con el zodíaco occidental o incluso el cristianismo. Entonces lo que veo yo es que este consumo también obedece a toda una cultura de la mitología, una cultura de la leyenda, del arquetipo y del héroe, en el cual los jóvenes se identifican. Y ahora último, haciendo eco a lo que tú has dicho de que hay una tendencia a una suerte de oscurantismo, también a la imperfección, al antihéroe, como tú dices, ¿no? El héroe huérfano, deprimido, o el héroe perseguido por la policía o incomprendido como es Spider-Man, el Hombre Araña, o sea, que creo que la policía ni siquiera está muy seguro de que es bueno o malo, ¿no? ¿Crees tú entonces que el cómic ha calado bien acá en el Perú, a pesar que es difícil de conseguir?
El cómic ha jalado fuerte, me parece, también por un tema de baja de costos.
Ajá.
Ha estado más al alcance de los jóvenes que antes. Incluso puedes encontrarlos online o puedes comprarlos. Entonces, toda esa baja de costos ha hecho que todas las culturas más lejanas, que antes nos parecían lejanas, han llegado a nosotros fácilmente.
Y hay una necesidad también de ser héroe, el camino del héroe, etcétera, identificarse para salir del anonimato en la modernidad con estos héroes.
Yo creo que es una necesidad por la fantasía.
¿Por qué? ¿Por qué estamos evadiendo últimamente tanto?
Evadimos la realidad porque necesitamos descargar todo eso que está en nuestro inconsciente, en todo lo abstracto que tenemos, no hay dónde llevarlo. Entonces, este tema de fantasías, los cómics, los mangas, las realidades alternativas, como vestirme diferente o escuchar una música diferente, nos hace proyectarnos en un mundo de fantasía y traerlo a la realidad.
Claro, pero si lo hago en conjunto con otros patas que son tan locos como yo, y locos en buen sentido de la palabra, entonces me siento mucho más realizado y siento que realmente esto es parte de una acción colectiva y real, o lo traigo a una realidad.
Claro, eso es lo que es justamente encontrar un grupo que hacen lo mismo, es lo que vuelve a la fantasía real.
Qué interesante. Eso como antropólogos no lo habíamos trabajado tanto, porque a veces intentamos acercarnos a la realidad y nos olvidamos que el verdadero consumo es un consumo de ilusión, como el de la propaganda. Ahora, en el caso de grupos mucho más agresivos y más pegados a la tierra, como los grupos metaleros, ¿el consumo es de una música o también de un temperamento? ¿El temperamento agresivo, el temperamento de el amor por una estética de lo negro, las calaveras, lo tanático? ¿Qué es estos jóvenes que tienen tan mala fama?
No, es como te explico, simplemente una necesidad por descargar ciertas cosas que en el mundo real, digamos, entre comillas, no podrías. Entonces, esta música puede expresarte mucha agresividad en el caso del metal, o incluso mucha paz en el caso de los rastas o los hippies, pero no tiene que ver realmente con la conducta que fuera de eso tú vas a adoptar. O sea, no significa que un metalero de pronto sale y mata a alguien. No tiene nada que ver. Simplemente en ese momento descarga todo eso, se siente realizado y luego sale y vuelve a ser una persona normal.
Cuando estudiamos antropología clásica, nuestra profesora Norma Fuller, muy querida, si está oyendo, un saludo para Norma, nos decía que los nativos adoraban a la luna, pero ellos sabían que la luna era eso blanco que estaba ahí, y que la luna que adoraban era una alternativa, era un mundo alternativo, y sabían dividirlo. ¿Algo así podemos decir, que tenemos más de un mundo, más de una identidad?
Sí, pero ahí distinguiría dos grupos también. Por ejemplo, aquellos que viven esa fantasía, se realizan en ciertos momentos y luego siguen con una vida normal, y otros en los que realmente lo viven constantemente, ¿no? O quieren sentirse más absorbidos por eso, como temas ya de cosplayers, donde necesitan...
Explícanos qué es cosplayer, por favor.
Cosplayers son estos fans de todas estas culturas fantasiosas en las que necesitan representar a sus personajes, ¿no? Superhéroes, personajes de mangas, de videojuegos, de películas, de cualquier tipo de fantasía, y necesitan disfrazarse de esos personajes. Entonces, ellos sienten esa necesidad por llevar, por sentirse parte de la fantasía que están viviendo. Entonces se disfrazan del personaje y tratan de adoptar sus manías, sus costumbres, su forma de hablar para ese evento, ¿no?
Pero, o sea, eso quiere decir que en esta modernidad donde somos tuercas, números, seres reemplazables, yo tengo un código, como profesor, ¿tú también tienes un código o no? Yo tengo un DNI también, que soy un número. En una maquinaria soy bien reemplazable. Soy anónimo.
En el sistema todos somos números.
Qué linda eres. Y binarios encima, ¿no? Ceros o unos. Entonces lo que yo me pregunto es si necesitamos entonces esos espacios de trascendencia que alguna vez dio la religión. Y ahora lo tenemos en el consumo de la fantasía. ¿Es demasiado audaz lo que estoy diciendo?
No, el ser humano siempre ha buscado trascender de una u otra manera, solo que en la época del posmodernismo ya estamos en un tema más individual. Antes la religión era más colectiva, trascender como comunidad, como colectivo y con un líder, por decirlo así, un sacerdote, un papa, y ahora se busca trascender de una forma más individualista.
¿Qué cosas positivas? Bueno, es que en este caso no me gusta decir cosas positivas o negativas, pero ¿qué consecuencias tiene esto en general en la sociedad? ¿Para bien o para mal? Ya, sí, te estoy mirando porque tú veo que eres una metalera, en fin. O sea, imagínense que estamos hablando no solamente con una arquitecta, sino como una consumidora del metal, y lo parece. ¿Qué aspectos traen a tu vida?
Bueno, como te explico, es esta descarga de ciertas cosas que en el mundo cotidiano, digamos, laboral o con tus amigos en general,
en la oficina,
en el estudio, en el estudio de radio, ciertas cosas que no compartes normalmente con otros, entonces de pronto encuentras estos grupos con los que sí puedes compartirlo. Y
ahora, una pregunta. ¿Los espacios de compartimiento pueden estar difuminados también a través del internet? Es decir, en mi oficina puedo seguir contactándome, chateando con ellos, puedo seguir... ¿Entiendes? Y ya no solamente son espacios específicos, sino que pueden estar difuminados a lo largo de mi vida.
Están totalmente difuminados con el internet.
¿Quiere decir que ya no hay compartimientos estancos y yo soy mi héroe constantemente?
Es que hay un tema que no ha sido muy analizado, que es ya un espacio virtual.
Ajá.
El espacio virtual está en todos lados. Ahora lo tienes incluso en tu bolsillo, en el celular. Uh-huh. Tienes el espacio virtual todo el tiempo. Entonces puedes ser una persona físicamente y de pronto estás con un avatar en un blog o en un foro y ser otra persona.
Pensar que la palabra avatar venía del sánscrito, que es cuando un dios se convierte en persona.
En persona, ajá.
¿Y ahora para qué lo usan los jóvenes, el mismo término?
Técnicamente es lo mismo. O sea, yo soy un dios y he creado mi personaje virtual y yo controlo este personaje. O sea, yo me he vuelto un personaje virtual.
Quiere decir que no hemos destruido a Dios, sino que nos hemos convertido en una suerte de dioses personales. Me pregunto yo si esto a la larga, aquí la paradoja para mí es que es un consumo individual, por ejemplo, a mí me puede gustar Batman, que me gusta bastante, y sobre todo con las versiones de Burton y Nolan, y que puedo unirme la otra vez en la feria y comenzamos a conversar sobre la Liga de las Lechuzas, por ejemplo, con otro fan, y teníamos códigos compartidos, ¿no? Entonces es al mismo tiempo una individualidad compartida. Es un conjunto de individuos, ya no es una colectividad.
Ajá.
Algo así, ¿no? Es algo nuevo. Yo no necesariamente me reúno con ellos, pero sé que cuando voy a estar con ellos voy a poder conversar. Y sé que no van a creer que estoy loco, que eso es bastante importante en esta sociedad. ¿Qué paradoja? ¿Individuos que forman grupo?
Claro. El tema este, no solo de tribus urbanas, sino de comunidades emocionales, es justamente eso. O
sea, comunidades emocionales. ¿Qué es eso?
Tú sabes más de eso que yo.
Comunidades que comparten una emoción.
Claro.
Ajá.
Bueno, es el hecho de que yo logro identificar en otros parte de lo que yo también soy. Y ellos me revalidan a mí y yo los revalido a ellos.
Y sin embargo sigue habiendo un individualismo en este consumo.
Claro.
Quiere decir que si muero yo. Es interesante porque en otras comunidades nativas, lo que estudié cuando hacía trabajo en la Amazonía, es que uno sentía que si moría no moría porque la comunidad seguía. En cambio en la modernidad uno muere y muere todo. No, a pesar de que tenemos esos esfuerzos de formar grupo. Pero nuestra conciencia es más de individuo y de consumo. Ahora, para terminar quisiera decir una cosa. Es importante que existan estos grupos. Yo soy un partidario, que sea así, yo soy parte de ellos. Yo soy un fan de Marvel. Tú también, uh-huh, supongo, ¿no? Te gusta ABBA, José, ¿no?
Sí.
Palito
Ortega también.
Palito Ortega, sí. Pero ¿hay espacio? ¿Hay espacio? Mira, yo sí. La última vez que tuve una enamorada, y no voy a hablar de mi vida sentimental, pero me fue mal. Entré a cosas, ya al parque y se me acercaban a vender flores, venía la policía, venían, nos asaltaban, etcétera. No encontraba espacio público para mí. Lo que encuentro es ahora que puedo ir a un mall, que es un espacio semipúblico, para hacerlo. Tú como arquitecta, ¿ves que no hay espacios públicos para hacer?
No, no hay.
O sea, ni tú como mujer te van a fastidiar seguramente, ay mamacita, te van a piropos. Yo como hombre de pelo largo me voy a decir, ay, córtate el pelo, etcétera. ¿No hay espacio donde podamos ser libres, ser nosotros, como Habermas decía que decir el espacio público?
No, es que Habermas no vino a Perú.
Bueno, sí, alemán es otra cosa.
Entonces, Habermas no sabe que acá en el Perú la sociedad es muy distinta y agresiva, te atacan constantemente. Entonces tú vas a un espacio público y de pronto es, acá puedo vender cosas y pum, se te vienen 20 personas a venderte cosas. Acá puedo asaltar a alguien y de pronto hay 20 choros en el parque. Entonces no hay un parque donde puedas sentarte tranquilamente. Por eso es que el tema de territorialidad se vuelve más fuerte. Entonces estos grupos van y ya su apropiación hace justamente que ellos generen una barrera ficticia en la que dicen, acá no entra nadie más, este espacio es nuestro. Porque en un mundo con tan pocos espacios, o sea, nos volvemos más salvajes, ¿no?
Bueno, creo que ya hemos territorializado bastante el espacio de la radio, entonces creo que debemos pasar a una pausa. Sarita, muchas gracias.
A ustedes.
Muchas gracias a los dos panelistas que han hecho una conversación súper interesante, Tribus Urbanas. Los esperamos la próxima semana también de 12 a 1 en este su programa Conversando con Sociales. Nos vemos.